Onda desde Abajo, por Faustino Peralta, cronista oficial de la ciudad de Ronda. Los molinos harineros del Tajo. Ubicación y regulación. La garganta del Tajo ha sido históricamente, sobre todo en la época musulmana, zona estratégica en la defensa de la plaza rondeña y esencial para la alimentación de la ciudad. En un lado teníamos el agua, con la mina secreta y la coracha que la defendía, y en el otro teníamos los molinos que producían harina, alimento básico para la nutrición humana, el ganado y las huertas, defendidos por las murallas de la Albacara. El origen de los molinos harineros de Ronda, que se encuentran, como decimos, en la ladera noroccidental de la denominada Olla de los Molinos de la Garganta del Tajo, así como las acequias e ingenios hidráulicos que los movían y servían también para regar las huertas de la Olla del Tajo, es de la época musulmana, siglos XIII y XIV. La imagen de los molinos, tanto desde arriba del Puente Nuevo como desde abajo, es una imagen muy repetida en grabados primero y en fotografías después. La foto más antigua que tenemos del Tajo y la Olla de los Molinos data de 1857, y su autor es un fotógrafo inglés llamado Charles Clifford, donde se ven 13 molinos en la ladera, más los que no salen en el encuadre fotográfico, que se encontraban más abajo. A través de estos grabados y fotografías, de extraordinario valor arqueológico, podemos ver el número y evolución de estas construcciones, un repertorio de fotografías antiguas realmente interesantes, a destacar entre muchos también a Jean Laurent. Y como grabadores y pintores, durante el siglo XIX, una lista interminable, pero citaremos a los románticos David Roberts, Richard Ford, Richard Ansdell, John Lewis y un largo etcétera. Todavía quedan restos de todos estos ingenios hidráulicos y la acequia interesantísima que surtía de agua a los molinos, huertas y batanes. Batán, máquina que transformaba unos tejidos abiertos en otros más tupidos, que funcionaba con la fuerza de una corriente de agua. Aún se pueden entrever algunos de estos molinos, desde lo alto del puente, por debajo del camino del desfiladero del Tajo, y que va, como ya hemos explicado, desde la casa de Manolillo hasta el arco inferior del Puente Nuevo, caminito que transcurre por la ladera y se hizo precisamente para la construcción del puente en el siglo XVIII y acceder a su parte más baja, desde donde arranca. Estos molinos harineros se instalaron en esta zona, porque la misma ofrecía unas condiciones naturales óptimas para este tipo de industria hidráulica tradicional. Un curso fluvial relativamente abundante, en aquella época, y un terreno pendiente que facilitaba sobremanera el uso del agua como fuente de energía. Los molinos se hallaban sucediéndose unos a otros, muy juntos, enriscados en la ladera noroeste del Tajo, aprovechando el agua que salía del molino anterior en el que ya había realizado su función hidrodinámica. Casi todos los molinos eran de dos paradas, dos piedras, aunque había alguno de tres, que al tener mayor producción se le denominaba fábrica. Además, técnicamente eran también más avanzados que los molinos tradicionales. Las dos fábricas, cuyos edificios se conservan en la actualidad, son la de Sanguinetti y la de Cabrera. Pues bien, de todos es sabido que en época nazarí, la actividad industrial de Ronda era de carácter rural y artesana, barrio de San Miguel. Y precisamente por lo propicio de nuestra garganta, para la instalación de molinos hidráulicos aprovechando el agua del Guadalevín, con un desnivel de más de 100 metros, desde la Olla de la Mina a la Olla del Tajo, pasando por la ladera de la Olla de los Molinos, en tan solo 400 metros de distancia de un lugar a otro, hace que Ronda contará ya por esa época con una veintena de estos molinos harineros, aproximadamente 13 de ellos en la ladera de la Olla del Tajo a la que nos estamos refiriendo. Servían mayormente para la producción de harina, aunque algunos de ellos también se usaban para la extracción de otros productos. Por tanto, la industria de la molienda harinera tuvo una gran importancia y tradición en nuestra ciudad desde la época musulmana hasta mediados del siglo XX. Por ello, la propiedad de estos molinos era generalmente de los propios sultanes o de los vecinos con un alto poder económico. Y al ser propiedad real, muchos de ellos estaban exentos de impuestos. Cuando la conquista castellana de Ronda, en 1485, las murallas de nuestra ciudad y estos molinos quedaron muy dañados. Tan solo 2 meses después de su conquista, el 25 de julio de 1485, los reyes católicos dieron órdenes en Córdoba que, desde Sevilla, por estar más cerca, se enviasen los albañiles y obreros necesarios para reparar las murallas, el alcázar, los molinos y batanes, así como los caminos que llegan hasta ellos. Dan órdenes, a su vez, de que no se construyesen más molinos en la ciudad, únicamente que se repararan los existentes, a menos que ellos directamente diesen licencia, para así controlar el monopolio de la molienda de la harina, que daba muy buenos dividendos. Asimismo, un poco más adelante se ordena se provean de las piedras de molino que hicieran falta desde las canteras o pedreras comunes para todos. Y precisamente una cantera de estas se encuentra muy cerca, concretamente al lado izquierdo, a la entrada de Ronda, por la carretera de San Pedro, frente a la gasolinera, en el paraje conocido como Los Peñones, en la llamada Cantera de Prado Viejo, donde por parte del ayuntamiento se prevé la construcción de un aparcamiento más que necesario para el barrio de San Francisco. Allí se pueden observar perfectamente algunas piedras labradas sin terminar y circunferencias trazadas en algunas rocas. Otros parajes para la extracción de piedra y posterior construcción de muelas de molino fueron el Juncal, en el partido rural de Santa María, o la cantera de La Toma, en Navares y Tejares. Y un enclave que pudo ser cantera, o cuanto menos de paso de ellas, es el conocido Puerto de las Muelas, de ahí su nombre. La regulación de los molinos y acequias. En el repartimiento de estos molinos, tras la conquista, la corona se reservó la propiedad de algunos, mientras que los otros fueron distribuidos entre las iglesias, conventos, hospital real y algunos particulares conquistadores, al igual que las huertas del Tajo. A todo este lugar se le cita en el repartimiento como el Valle de los Molinos y al río Guadalevín como el Río de los Molinos. En los caminos de acceso a los molinos también existía un lavadero y varias fuentes. Aunque el lavadero dejaría de existir a mediados del siglo XVIII, pues en las ordenanzas ya se instaban a las lavanderas a lavar en el río y no en las acequias. Estos propietarios del repartimiento no explotaban directamente ellos los molinos, sino que los cedían a través de un sistema que se conocía con el nombre de censo tributo, que consistía en una cesión temporal e incluso perpetua del molino, con condiciones de un pago anual que siempre recibiría el propietario. Esto se hacía en pública almoneda, subasta pública, con la obligación también de comprometerse en tener el molino en perfecto estado, bien reparado en manera que no se caiga, moliente y corriente. También era muy interesante una de las cláusulas de estos censos tributos, que decía que si la cesión era perpetua, el recibidor de dicho molino, además de lo anteriormente dicho, pago anual y mantenimiento del molino, no podía ni vender ni trocar ni empeñar el dicho molino a ningún monasterio ni iglesia, ni caballero ni escudero, ni clérigo, ni fraile, ni monja, ni a persona alguna poderosa, salvo llana y abonada, que es de fiar por su caudal o crédito. Este sistema después pasaría, con los años, como arrendamiento o alquiler. Los arrendatarios trabajaban por cuenta propia y pagaban al propietario una cantidad determinada. Y así se mantuvo este sistema hasta el abandono de los molinos a mediados del siglo XX. Todo ello estaba regulado según las ordenanzas existentes en nuestro archivo municipal, mandadas pregonar por Felipe II, en 1568, que además sirvió como norma hasta bien entrado el siglo XIX, y se refiere, entre otros muchos aspectos, a los molinos varias veces. Reglamenta la distribución del agua entre las huertas y molinos, cuando menos daño se hagan entre sí. Las huertas tomaban el agua los jueves y los domingos, costumbre que se mantuvo hasta después incluso del abandono de los molinos a mediados del siglo XX. Los molinos gozaban de agua todos los demás días, más las noches del jueves y domingo, por lo que era normal que trabajaran incluso de noche, en las épocas de más faena. Y las propias ordenanzas protegían las acequias, prohibiendo dañarlas, tomar el agua de ellas sin permiso, lavar o llevar ganado por ellas, excepto en las fuentes abrevaderos que había para tal efecto. El buen estado de las conducciones y de los caminos se aseguraba mediante inspecciones, 4 veces al año, por los respectivos alcaldes de las aguas y sus caminos. Los molineros, en muchas ocasiones, eran acusados por los propios vecinos como tramposos, por lo que también estaba regulado la fidelidad del peso de la harina en un lugar determinado del camino hacia los molinos, para lo cual cada año se nombraba a una persona de la ciudad, que se le denominaba fiel del peso, de buena conciencia y que supiese leer y escribir y contar muy bien, y que bajo juramento deba asistir en el peso de la harina, fielato, a todas horas del día, y dar cédula de costal. Se prohibía que los molineros descargasen el grano y la harina en ninguna parte del recorrido o trayecto entre el lugar donde recogen el trigo o la semilla, el lugar donde se pesaba el trigo o la harina, fielato del peso, y el molino. Del robo de los acarreadores sería responsable el molinero, y del robo del molinero sería responsable el propietario del molino. El molinero cobraba su trabajo a través de la maquila, régimen habitual de pago a los molineros, aunque también era frecuente en otras industrias. La maquila consiste en que el molinero cobra un porcentaje del grano molido, bien en harina o bien en dinero. El grano y por consiguiente la harina podía ser de trigo, cebada u otras semillas. Se les prohibía a los molineros tener gallinas y cerdos, lógicamente, para que no se comiesen el grano y este menguara. En el caso de que faltase harina en el costal a su paso por el fielato del peso, los molineros debían completar el peso requerido en menos de un día para evitar la multa. Para ello se le mandaba tener un cajón propio en el peso de la harina o fielato con 2 celemines, 10 kilogramos aproximadamente, de harina para que de allí se cumplan las faltas que los costales trajeren. Incluso se les prohibía a los molineros jugar a las cartas, dejando el trigo en la tolva, porque la harina se podía frangollar, romperse el grano de los cereales o legumbres. Y por último, anualmente la ciudad elegía a 2 alcaldes para el oficio de molineros, que eran los encargados de examinar a los oficiales del gremio. A mediados del siglo XVIII, había 19 molinos en el término municipal de Ronda, así como otras industrias como batanes y molinos de aceite. Uno de estos molinos harineros molía también zumaque, planta que se usaba para el curtido de cueros finos y para el tinte y estampando del algodón por la gran cantidad de taninos que contiene. Y existían también 2 molinos de sangre que se utilizaban exclusivamente para la fabricación del zumaque. Ya por esta época, la propiedad de los molinos recae en su mayoría en particulares, nobles y eclesiásticos. Y así llegamos al siglo XIX, época que estos molinos viven el momento de mayor auge, y al final del mismo comienza también su declive. Durante este siglo, la industria harinera rondeña vive un gran momento de prosperidad. En 1838 se reformó el sistema hidráulico de la presa, sistema a cuyo gasto debían de contribuir tanto los dueños de las huertas como los de los molinos, que compartían tanto la presa como la acequia. Además, casi todos los molinos sufren una importante restauración y se adaptan a los nuevos avances de la Revolución Industrial del XIX. Cambian completamente su fisonomía y se enumeran en este caso 16 molinos. La producción era bastante grande. Las fábricas producían entre las dos 5.200 kilogramos diarios, y los 14 molinos, 7.000 kilos, lo que daba un total de 12.200 kilogramos, equivalente a 244 sacos diarios de 50 kilos. Además, el oficio de molinero se transmitía de generación en generación. Apellidos como Sepúlveda, Albendín, Reguera y González se repiten desde el siglo anterior como oficiales molineros, cuyo oficio, como decimos, pasaba a sus descendientes. Pero ya a finales de este siglo, los molinos del Tajo recibieron un primer aviso, 50 años antes de su final definitivo. Seguiremos en el siguiente capítulo.